the wild version. Hablemos de lo primero, la felicidad. ¿Para ti existe la felicidad? ¿Y cómo la definirías?
Para mí la felicidad existe y la felicidad consiste en tener salud y en cuidar de la salud de quienes no la tienen.
¿Para ti sería la raíz de la felicidad?
Sí, para mí la raíz de la felicidad es tener salud. Si tienes salud, tienes razones para ser y considerarte más que feliz, porque eres muy afortunado. Si tienes salud, es lo mejor que puedes tener. Y si no la tienes, cuida de la salud que tengas. Y si tienes a alguien a tu lado, cerca, que no tiene salud, cuídalo. Porque eso te sentará muy bien emocionalmente.
¿Eh? Sí, perder la salud es irreparable.
Perder la salud es
hasta el punto final, ya no hay
marcha
atrás.
Llega un momento en que son las normas del juego. Quiero decir, pierdes la salud y luego pierdes la vida. Pero para mí la felicidad consiste en tener salud y en cuidar de la salud de aquellos seres queridos que no la tienen.
Un poco leyendo el libro, hay una cosa que es bastante provocadora, ¿no? Que es que la felicidad puede ser un timo.
Sí.
Y esto me parece muy interesante. ¿La felicidad se ha convertido en una especie de gran estafa en nuestra sociedad actual?
Indudablemente sí, porque claro, el ser humano necesita felicidad. El ser humano busca felicidad, busca la satisfacción de sus deseos. Y claro, los deseos mienten. Los deseos son muy mentirosos. Nos hemos educado en la interpretación de la obra de Freud, en virtud de la cual los deseos dicen la verdad. Pero es que los deseos mienten. Los deseos mienten constantemente. De hecho, cuando alguien cree en sus deseos, cree en las mentiras que genera su propio organismo, indudablemente. Entonces, la felicidad es algo que vende el mercado. La felicidad hoy es un producto del mercado. Pero es que antaño la felicidad no la vendía el mercado. La felicidad era un producto que se comercializaba en nombre de Dios. El que prometía la felicidad era Dios. En nombre de Dios, las religiones ofrecían felicidad, ofrecían amor. Fíjate que el concepto de felicidad que yo doy está muy vinculado a una concepción de alguna manera religiosa, en tanto que no porque sea religiosa, sino porque la compartían algunas religiones.
Bueno,
cuidar de la salud de quienes no la tienen. Eso es muy católico.
Y bueno, es que somos católicos aunque no seamos, digamos,
sí,
somos culturalmente católicos, claro,
culturalmente,
en España, ¿no?
Sí,
y
culturalmente
en Europa.
Católicos porque la mentalidad que tenemos está de alguna manera...
Claro. Los mimbres, ¿no? Son un poco...
Es una respuesta, está de alguna manera configurada por un modo de pensar, por una ética que va en ese sentido. Es decir, o sea, normalmente no tenemos corazón para ver a una persona sufrir y burlarnos de ese sufrimiento. O sea, eso no...
Lo que pasa es que fíjate que en este mundo de internet y de redes sociales pasa esto. Pasa que mucha gente disfruta con el sufrimiento
de otros. Sí, pero eso es una inmadurez, eso es una neotenia, eso es incluso el temor a verse retratado en esa persona y a burlarse de ella como quien yo que tengo salud... no estoy en ese contexto, en esa situación, pero eso es absurdo porque más tarde o más temprano vas a perder la salud. Es como el que se burla pues de una persona que sufra una cojera, una tartamudez o un problema físico del tipo que sea, pero vamos a ver, eso solo lo hace un necio y un insensato y un idiota. Porque a las personas hay que respetarlas tal como son y hay que educarlas y hacer lo posible porque puedan vivir siempre en las mejores condiciones de salud física, mental y de salud intelectual. De ahí que el conocimiento no se puede negociar. El conocimiento no se puede mercantilizar. Y se ha mercantilizado hasta la felicidad.
Claro.
Porque se ha hecho creer a la gente que si consume en el mercado, obtiene felicidad. Entonces, primero la felicidad se prometía en nombre de Dios.
Sí.
Después se prometió en nombre del Estado. Es decir, el Estado te da la felicidad, el Estado de bienestar. Y ahora, como el Estado ya no funciona muy bien, en Dios nadie quiere creer directamente.
Aunque está volviendo, ¿eh?
Está volviendo.
Está regresando, lo hemos visto ahora.
Lo hemos visto.
Lo hemos visto, ¿eh? Un millón y pico de personas en Madrid.
Lo hemos visto, sí, pero bueno.
Y joven, mucha gente joven.
Sí, sí, pero siempre es gente joven. Es decir, en los asilos siempre hay gente mayor y en la religión siempre hay gente joven. Pero no sabemos si forma parte de...
Del ciclo de la vida.
Del ciclo de la vida, porque claro, como se ha dicho en más de una ocasión... con Juan Pablo II empezaron a vaciarse los templos y a llenarse las plazas. Yo no sé por qué doctores tiene la Iglesia, pero a mí Cervantes me ha enseñado a desconfiar de las apariencias. Entonces, como decía Ricardo III, y ahora vamos a brindar por Shakespeare, como decía Ricardo III, primavera temprana, breve estío augura. Breve estío promete. Entonces, mucho cuidado, porque no por mucho madrugar amanece más temprano, o a quien madruga Dios le ayuda, depende cómo queramos.
Depende cómo lo queramos ver,
exactamente,
¿no?
Depende cómo lo queramos ver. Pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Y hoy día quien promete la felicidad es el mercado. El mercado te dice, vente conmigo que yo te doy la felicidad. Compra mis productos y serás feliz. Ese es el mensaje. Hoy la felicidad la doy yo. Entonces hemos pasado de la felicidad de Dios a la felicidad del Estado a la felicidad del mercado. ¿Qué vendrá después? No lo sabemos. Vamos
quizás
a ver.
Ya estas tecnodictaduras, ¿no? Que prometerán a través de Internet o de la IA.
En eso estamos.
Estamos cerquita, sí. La felicidad, dices que esto es que está mercantilizada y que hay un timo. ¿Dónde está el engaño aquí?
En que la felicidad no satisface. En que la felicidad. O sea, satisfecho el deseo, vuelve a reaparecer más crudamente que antes. De tal manera que la felicidad crea una adicción que solo beneficia al mercado porque al consumidor lo consume. Uh-huh. El consumidor es el consumido en este caso, porque claro, pierde su dinero y no satisface sus deseos, uh-huh, porque siempre estamos comprando cosas. Uh-huh. Esto no quiere decir que todos seamos igualmente, ¿no? Hay gente que se conforma viviendo en un tonel, pero mucho cuidado, porque si nombramos a Diógenes ministro de la vivienda, aparecemos mañana todos viviendo en un tonel. Claro. Y Diógenes resuelve el problema de la vivienda inmediatamente. Pero no a gusto de todos.
No.
Porque claro, entonelarnos a todos no es darnos una casa.
No sería lo ideal.
Entonces, claro, mucho cuidado con eso.
Dices que liberarnos de la tiranía de la felicidad es algo muy propio de las personas inteligentes.
Yo creo que sí.
A mucha gente le chocará porque mucha gente piensa, yo es que lo que quiero es ser feliz. ¿Cómo me está diciendo que me tengo que liberar de esa tiranía? Cuéntame esto.
Bueno, claro, porque dirán, pero ¿qué criterios utiliza usted para ser feliz? ¿Qué caminos utiliza usted para ser feliz? ¿Los grandes almacenes? Claro, luego tenemos la idea contraria. La idea que te dice, no, el ser humano será feliz cuando se familiarice con la escasez, con la miseria. Entonces vamos al tonel. Entonces, claro, parece que las alternativas son o el centro comercial o el tonel.
O la miseria.
Exactamente. Claro. Es decir, o la superpoblación de todo tipo de productos. Uh-huh. Y al final no nos satisface ninguno porque tenemos 1,000 pares de zapatos y no sabemos cuál ponernos. O porque tenemos tanto dinero que no sabemos en qué gastarlo, o simplemente porque decimos, bueno, pues vivimos en un tonel como si fuéramos un can de los de antes. Uh-huh. No, ni lo uno ni lo otro. Es decir, la vida requiere pues un equilibrio y una armonía entre sus diferentes partes, ¿no? Uh-huh. Y no todo el mundo lo puede conseguir. Ahora bien, es legítimo buscar la felicidad, ¿cómo no? Uh-huh. Es que no tenemos por qué vivir amargados. Claro. Que eso no tiene ningún sentido. Uh-huh. La cuestión es si buscamos la felicidad de la manera adecuada, en el lugar adecuado, o si lo estamos, haciendo de manera equivocada, si la buscamos en caminos equivocados, porque eso nos conduce a la felicidad. Una felicidad que conduce al fracaso es una falsa felicidad.
Y es peor.
Es peor.
Porque luego sumas la decepción.
¿Y cómo subes? ¿Cómo sales del hoyo después, no?
Hoy en día lo revienta la autoayuda.
La autoayuda es un mito falso completamente. No hay autoayuda, no hay libros de autoayuda, porque nadie puede autoayudarse a sí mismo. Eso es una reflexión de una reflexión.
Que además fíjate que es un poco... no tiene mucho sentido porque la autoayuda, cuando te dicen un libro de autoayuda, no es autoayuda porque por empezar te la están dando externamente. Por lo tanto no es autoayuda.
Entonces es una forma narcisista de ser desagradecido con quien te ayuda. Porque no reconoces el papel de la ayuda que recibes y te la atribuyes a ti mismo. Yo me autoayudo a mí mismo. No, eso no es así realmente. Nos ayudamos los unos a los otros. La gran labor del ser humano es un ejercicio de solidaridad, de solidaridad humana. Uno solo no va a ninguna parte. Aquí estamos dos personas. A solas no vamos a ninguna parte.
O sea, una asceta ahí perdido en medio de montes, no. Esa persona no va.
Eso es el miedo. Eso es el miedo a la realidad. Eso es el miedo a la convivencia humana. Es como el que liga por internet porque de esa manera evita el obstáculo de la timidez. Evita lo que es enfrentarse a una persona, un hombre a una mujer, un hombre a un hombre, una mujer a un hombre, lo que uno quiera buscar, evidentemente, ¿no? Pero
el miedo al no.
El miedo al no. El miedo al no. Y entonces vas cambiando de mercancía, ¿no? Como si los seres humanos o el amor fuéramos mercancía. No, el no forma parte, es una de las opciones de la vida. El que niega, decide. Ya podemos invocar otro autor anglosajón, el espíritu mefistofélico de Goethe en el Fausto, ¿no? Cuando dice, yo soy el personaje que dice no. Soy el personaje que niega, ¿no? Soy el espíritu que niega. El Ich bin der Geist der Stadt verneint. Soy el espíritu Geist que dice que no. Uh-huh. El que niega decide. Pero la negación forma parte de la vida como lo forma la afirmación. Entonces tenemos que ser una rueda dentada que encaje perfectamente la adversidad para rodar en ella.
Claro.
En ese punto. Utilizamos esta imagen porque no podemos pararnos, no podemos detenernos. Entonces, cuando uno tiene miedo a la realidad, entonces empieza a inventarse virtudes y formas virtuosas de vida que en realidad lo que ocultan son vicios. La vida solitaria, la vida aislada, las visiones místicas. No, mire usted, yo comprendo que es difícil pagar una hipoteca, buscar una casa, encontrar una pareja, mantener la pareja encontrada por encima de adversidades y problemas, ¿verdad? Y luchar por la vida, en definitiva.
Vivir es difícil.
Vivir es muy difícil.
Quien diga lo contrario, poco ha vivido.
Vivir es muy difícil, y cuando uno se encuentra en la consulta del psicólogo o del psiquiatra, lo primero que dice es que no puedo con la vida. No puedo enfrentarme a la realidad, ese es el problema.